da comienzo para que tengan vida. Con la doctora Alicia Lois.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, uno de los programas de la radio dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, médico de familia. Me acompaña José Luis Lois en el control, como siempre. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días. Buenos días, Alicia.
Y en el micrófono hoy me acompaña la doctora María Gil Díaz. Buenos días, María.
Hola, Alicia. ¿Qué tal?
María es médico de familia, igual que yo, y ya nos ha acompañado en otros programas anteriores, hablando de otros asuntos. Pues vamos, si te parece, antes de empezar, con el sumario del programa. Empezaremos hoy, de forma excepcional, con el correo del paciente, ya que nos vendrá bien la pregunta para el tema que después vamos a tratar en la sección El problema médico de hoy, en el que hablaremos de la reumatología. Esta es la primera vez que hablamos de algo reumatológico, y más a fondo de la artritis reumatoide. En la sección Medicina y Cultura hablaremos de una película, Maudy, se escribe, basada en la vida de una mujer que tenía esta enfermedad, y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños. Hoy nos la manda Teresita. Le recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, todo seguido, para que tengan vida, @radiomaria.es. También pueden escuchar nuestros programas, que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Allí buscan o por conductor, que soy yo, Alicia Lois, o por programa para que tengan vida, y ahí encuentran este y todos los anteriores. Y también pueden pedir, si hace falta, si es mejor así, una grabación al teléfono de atención al oyente, que es el 91-822-8010. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos.
El correo del paciente.
Pues hoy empezamos con esta sección porque viene a cuento un correo que nos manda Almudena Santisteban, que nos dice: buenas tardes, el mes pasado descubrí el programa, soy fan de Radio María, he oído casi todos los podcasts, me gusta mucho el programa, los temas son muy interesantes, los contenidos son útiles, claros y didácticos. Si es posible, me gustaría que trataran el tema de la fibromialgia. Bueno, yo ya le contesté en privado alguna cosa más que me preguntó de la dieta y demás. De la fibromialgia es un tema reumatológico muy importante, y es verdad que Almudena nos ha abierto pues la idea de empezar con la reumatología. Es verdad que el tema de hoy es como la estrella de la reumatología, la enfermedad más importante, también por sus consecuencias, su gravedad. Vamos a hablar de artritis reumatoide, pero muchas gracias, Almudena, por tu correo, y desde luego que trataremos más adelante el tema de la fibromialgia. Aunque hoy también vamos a hablar un poquito de las enfermedades reumatológicas en general, así que muchas gracias por tu pregunta.
El problema médico de hoy.
Pues como decía, vamos a hablar de la artritis reumatoide, enfermedad estrella en la reumatología, pero como es la primera que dedicamos así más importante a la reumatología, queríamos un poquito, ¿verdad, María?, introducir un poquito el tema del reuma, ¿no? Que el reuma, conviene aclarar que el concepto reuma no existe en los libros de medicina, es decir, no hay ninguna enfermedad o dolencia que reciba el nombre de reuma, pero es verdad que la sociedad ha agrupado bajo el nombre de reuma o reumatismo a todo el conjunto de dolencias o molestias relacionadas con el aparato locomotor, quizá como consecuencia del desconocimiento de su distintísima naturaleza y la creencia en una causa común para todas ellas.
Sí, es cierto que, bueno, pues todos hemos oído alguna vez a nuestros mayores, ¿no? Pues yo tenía un primo que tenía reuma, y bueno, pues es una falsa creencia, ¿no? No hay una enfermedad que sea el reuma.
existen 250 enfermedades diferentes del aparato locomotor y la reumatología es la especialidad de la medicina que se ocupa de las enfermedades del aparato locomotor y las enfermedades autoinmunes sistémicas, y el médico especialista en estas enfermedades es el reumatólogo. Es verdad que luego estaría la traumatología, que serían el tema de fracturas o otro tumores óseos, otro tipo de lesiones de los huesos. Uh-huh. Pero es verdad que las articulaciones y las enfermedades reumatológicas, muchas autoinmunes, se encarga la reumatología. Y es que es muy importante porque por su prevalencia.
Pues se calcula que ronda alrededor de un 15% en las consultas habituales del día a día de centro de salud, en atención primaria, son enfermedades o problemas reumatológicas. Y además es que son causantes de muchas bajas laborales y porque alteran mucho la calidad de vida de los pacientes.
Os invitamos, así como en general, a consultar la web inforreuma.com. Así se escribe, inforreuma.com, que es de uso libre, y en la pestaña Conoce tu enfermedad os va a llevar a un índice de todas las enfermedades reumatológicas que agrupa esta especialidad. Es de la Sociedad Española de Reumatología esta página. Y en esta lista inmensa de enfermedades, las más importantes, pues está la artritis reumatoide, que vamos a hablar hoy, pero también la artritis psoriásica, la artrosis, la condrocalcinosis, la dermatomiositis, la enfermedad de Behçet, la enfermedad de Paget, la fibromialgia, como nos preguntaba Almudena en su correo, la osteoporosis, que es, de eso sí que hemos hablado en el programa anteriormente, el lupus, que es también muy importante y conocido, la polimialgia reumática, también importantísimo en las consultas, sobre todo ya en gente más mayor, el fenómeno de Raynaud, que también hablaremos. Hay muchísimas enfermedades, muchas vasculitis, el síndrome de Sjögren, el síndrome antifosfolípido, que pueden consultar aquí por... Cada una tiene su dibujito, su pestañita, y se puede meter en la enfermedad que le interese a los pacientes. En general, María, cuéntanos un poquito, así, que agrupe así a todas estas enfermedades de un forma general, antes de meternos ya en la artritis reumatoide.
Pues mira, yo recuerdo cuando roté en la especialidad, cuando estudiaba la especialidad y roté en reumatología, que pensaba, esto se puede resumir en me duele, ¿no? El paciente venía por me duele, porque el síntoma fundamental en las enfermedades reumatológicas es el dolor, es el más frecuente y suele localizarse, como decías tú, en articulaciones, ¿no? Alrededor de las mismas. Este dolor es variable dependiendo de las enfermedades, tiene unas características u otras, pero se suele acompañar también de sensación de rigidez, ¿no? Entumecimiento. Esto que te cuentan de me levanto y tardo en ponerme en marcha, ¿no? Me duele todo, estoy como rígido, ¿no?
Es verdad que en esto del dolor podríamos hacer la excepción de la osteoporosis, que ya tratamos en un programa, sí, que es la falta de, bueno, la pérdida de densidad ósea, que es precisamente, se caracteriza porque no duele, salvo que el hueso se rompa por esta fragilidad.
Claro.
Todas las demás prácticamente podríamos decir que duele. Y vamos, hablando más concretamente de estas reumatológicas que producen hinchazón y tumefacción, que tampoco sería el caso de la fibromialgia, uh-huh, que tampoco produce esa hinchazón. De hecho, la fibromialgia solo tiene dolor, pero no tienen hinchazón, no, y tampoco tienen ningún marcador en sangre que nos indique que hay una inflamación.
Hay inflamación, sí.
Pero así todas las demás en general, como las reumatológicas que decimos, el reuma, ¿no? Que el mal llamado reuma,
sí,
pues tienen este dolor, esta rigidez también, el endomecimiento.
Y luego también muchas veces la afectación puede ser más generalizada, más difusa, ¿no? Porque se implica muchas veces todo el cuerpo, ¿no? Y me duele todo, me duele todo el cuerpo. O sea que, bueno, lo más importante es hacer una buena anamnesis, o sea, interrogar bien al paciente.
Eso, es un adecuado interrogatorio, un examen físico adecuado. También, bueno, pues algunas enfermedades, como decíamos, tienen algunas pruebas de laboratorio que pueden ayudar a confirmar o descartar alguna enfermedad. También se pueden hacer algunas veces, si el médico así lo considera, pues pruebas de imagen que pueden ser útiles. Y luego, bueno, pues es verdad que es característico, lo verán ahí en la página de la Sociedad Española de Reumatología, pues que lo típico con los cambios de tiempo, ¿no? Porque una pregunta que nos hacemos es si afecta el tiempo realmente a las enfermedades reumatológicas.
Pues igual, ¿no? A veces yo digo que muchas veces la creencia popular estaba equivocada en algunas cosas, pero muchas veces acierta, ¿no? Entonces, igual hemos oído muchas veces decir, me duele el codo, este va a cambiar el tiempo. Pues tiene su base científica. De hecho, por ejemplo, hay países como China que se les llama la enfermedad del viento y la humedad, ¿no? Todo esto, el frío, aumenta la viscosidad que hay en el líquido sinovial, que es el líquido que está en la cápsula que envuelve la articulación y nos ayuda a mover los huesos de la articulación. Y al aumentar esa viscosidad, esa densidad, pues hay más rigidez, ¿no? Al haber más rigidez y esa viscosidad aumentada, pues la articulación roza más, ¿no? Se aumenta la fricción, que se llama. Y así hay más deterioro también y más inflamación, ¿no? O sea que sí que aumenta.
Eso, o sea que parece que el frío, efectivamente, aumenta esa viscosidad del líquido sinovial, que como veremos ahora es lo que se afecta sobre todo en la artritis reumatoide. Y es verdad que hay algunos pacientes que son más meteosensibles, o sea que se afectan más por el tiempo que otros, ¿no? Pero es verdad que sí que puede afectar. Pues vamos, como decía, a hablar más en el programa de hoy de la enfermedad estrella de la reumatología, no porque las otras no sean importantes, sino también por la frecuencia de la artritis reumatoide. Cuéntanos, María, ¿qué es la artritis reumatoide?
Pues a ver, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, que no es para toda la vida, ¿no? Y está dentro de lo que se llaman enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. O sea, sistémicas es que afecta a todo el organismo, porque puede afectar también a otras partes del cuerpo, que no son solo las articulaciones, y está implicado el sistema inmune, ¿no? Las enfermedades autoinmunes es en las que el sistema inmune ataca de manera equivocada, por error, partes de nuestro cuerpo o células de nuestro cuerpo que no son patógenos, que no son peligrosas, ¿no? En tiempos antiguos la artritis se consideraba la única enfermedad, ¿no? O sea, no se habían desglosado y se pensaba que poco se podía hacer, ¿no? Lo que se ha aconsejado durante muchos años en el pasado era la toma de antiinflamatorios, la colchicina, derivados de la corteza del sauce y demás. Entonces el avance de la enfermedad era más importante y las consecuencias más graves. A día de hoy es una enfermedad bastante desconocida, yo creo, para la población en general y los pacientes se confunden un poco, ¿no?
Con estas enfermedades reumáticas.
Sí.
Artritis ya sabemos qué significa inflamación. Es verdad que la artrosis, que solamente produce un desgaste, tiene una primera fase artrítica también, que es también de destrucción articular, pero es verdad que la de la artritis reumatoide es una, como decía María, una destrucción autoinmune. Nuestras defensas se equivocan y atacan a nuestro líquido, que es el líquido sinovial, es el lubricante que tienen las articulaciones, como si fuera ese aceite que tiene una polea para poderse mover, pues va contra eso y ataca la vaina de esa articulación, de ese líquido, y va atacando también el hueso, se producen pequeñas erosiones, pequeños desgastes y por supuesto inflamación, aumento de la temperatura y mucho dolor. Vamos a escuchar al doctor San Martí, reumatólogo, que desde la página de la SER nos va a ir explicando así punto por punto lo que luego vamos a ir comentando.
El primer concepto que hay que tener en cuenta es que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica. Es decir, un paciente que empieza con una poliartritis, con una inflamación de múltiples articulaciones y se diagnostica una artritis reumatoide, va a ser una enfermedad para toda la vida. Hay una primera fase en la cual predomina el dolor y la inflamación y la rigidez, que luego, si esto no se trata, puede ir haciendo brotes de la enfermedad, brotes de artritis o una artritis persistente, que al cabo de unos años acaba provocando diferentes grados de deformidad en las articulaciones.
Pues como decía el doctor San Martín, es afectación de las articulaciones, sobre todo periféricas, es decir, manos, pies, muñecas, hombros, codos, también caderas y rodillas. Esta enfermedad afecta, no afecta, digamos, al esqueleto central, a la columna, a la pelvis. Eso es de otras enfermedades reumatológicas. Pero sí que es verdad que afecta a muchas, como decía el doctor. Poliartritis significa muchas articulaciones inflamadas, con dolor, con hinchazón y con rigidez. Y además de dañar a la articulación propiamente, también puede dañar a los tejidos que hay alrededor de la articulación, los tendones y los músculos, lo que puede provocar que se pierda movilidad que la inflamación pueda también afectar incluso a órganos como el corazón, el pulmón, porque como decía también María hace un momento, es de las enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas. Y además, si la inflamación es elevada y mantenida, también puede dar fiebre, cansancio, pérdida de fuerzas, pérdida de peso, pérdida de apetito.
O sea, es que date cuenta que son síntomas que pueden incapacitar mucho y que además es una enfermedad muy prevalente. Pues hay en España se calcula alrededor de unas 300.000 personas que padecen artritis reumatoide. Cada año se diagnostican alrededor de 20.000 casos nuevos. O sea, es un dato bastante importante.
Y así factores de riesgo, ¿quién tiene más posibilidades de tener esta enfermedad, María?
Pues el diagnóstico más típico es en mujeres, es más frecuente en mujeres y se puede dar en cualquier edad, pero es mucho más frecuente que se diagnostique pues en mediana edad, a partir de la menopausia más o menos.
O más jóvenes incluso, sí. 30, 40, 50 años.
Y luego hay que tener en cuenta antecedentes familiares y factores ambientales. El tabaco se ha visto que es bastante importante como factor de riesgo.
Aprovechamos siempre para dar consejo de dejar de fumar, pero es que además en algunas enfermedades como esta también lo empeora muchísimo.
Luego se ha visto que también la importancia de haber pasado determinadas infecciones puede estar relacionado, ¿no? De ahí, bueno, pues que el hecho de que el sistema inmune, nuestras defensas hayan estado involucradas con virus pues tipo el Epstein-Barr, el de la mononucleosis, el parvovirus, B19, retrovirus, etcétera, pues parece que puede predisponer a desarrollar una enfermedad de este tipo.
Por ese mecanismo autoinmune que decías, que se equivoca el sistema inmunitario al haber defendido el cuerpo frente a estos microorganismos, luego se confunde y ataca otros, como pasaba también cuando hablábamos de la esclerosis múltiple.
Eso
o otras enfermedades autoinmunes como las tiroides o la diabetes.
Uh-huh.
Vamos con el diagnóstico.
El diagnóstico de la artritis reumatoide todavía sigue siendo un diagnóstico clínico. Hay que tener un alto índice de sospecha, sobre todo a través de los médicos de atención primaria, una buena colaboración con los reumatólogos, con los especialistas y una derivación muy rápida para todos aquellos pacientes que tengan una sospecha de artritis, se confirme y con las pruebas que tenemos hoy en día, pruebas analíticas, en general lo solemos diagnosticar de forma relativamente sencilla en los primeros meses de evolución de la enfermedad, que esto es lo que hemos de intentar, hacer un diagnóstico precoz.
Que el diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, por tanto, por la sintomatología del paciente, con una confirmación lo antes posible, es decir, hay que acudir al médico de familia para que se haga, si se puede, una analítica que se puede pedir desde atención primaria bastante sencilla, en los primeros meses de la enfermedad, si es posible, para hacer un diagnóstico precoz, lo más precoz.
Claro, que no salten las alarmas cuando haya dolor y tumefacción en alguna articulación, como tú decías, de las extremidades, articulaciones periféricas, para poder hacerse el diagnóstico y controlar los brotes lo antes posible.
Es verdad que nos ayuda a saber si esa rigidez y que el dolor sea de características que llamamos inflamatorias, es decir, si ha habido un sobreesfuerzo o un traumatismo, pues lógicamente no es un dolor inflamatorio, es un dolor de mecánico que llamamos, ¿no? Pero si el paciente tiene más reposo, más dolor, sobre todo al levantarse por la mañana, le cuesta mover esa rigidez, que ahora iremos viendo los síntomas, pues con el diagnóstico precoz, como decíamos, es verdad que ya no llegamos a los niveles de deformidad que había hace unos años, no hace muchos, pero yo todavía conozco a algunos pacientes que tienen las manos deformadas por las consecuencias de la destrucción articular, pero es verdad que hoy en día, por suerte, hay muchísimos tratamientos que no curan, pero es verdad
lo
que
frenan.
Lo frenan. Vamos a escuchar al doctor San Martí hablando de los síntomas de alarma.
Los síntomas de alarma principales en cuanto al diagnóstico es la presencia de dolor y tumefacción en varias articulaciones, en un paciente o una paciente relativamente joven, sobre todo si es un dolor que llamamos inflamatorio, es decir, un dolor que aparece en las articulaciones, sobre todo en reposo, y que se acompaña además de la típica rigidez, de la dificultad para hacer movimientos fáciles, por ejemplo, en las manos, sobre todo por la mañana, lo que se llama la rigidez matutina.
Pues
Claro, sí. Hay que ver, pues ya cuando empiezas a ver más articulaciones afectadas es cuando empiezan a saltar todas las alarmas, ¿no? Cuando hay una poliartritis, varias enfermedades con una inflamación. Ahí ya pues te da un dato de que la enfermedad está progresando. Empezamos con ese dolor, tumefacción, que se va instaurando en semanas, meses. Podemos empezar con las articulaciones de la mano, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, muñecas, etcétera, ¿no?
Sí, lo que dices de las articulaciones, que son un dato importante. Las interfalángicas distales, es decir, la articulación de la mano que está más cerca de la uña, no se afecta a la artritis reumatoide. Lo decimos también, muy importante, porque esa sí que es una afectación típica de la artrosis. Y es muy frecuente que la artrosis de las manos se hereda, o sea, se transmite de padres a hijos y puede aparecer bastante precoz. O sea, en pacientes relativamente jóvenes, 40, 50 años, que dicen, bueno, ya tengo artrosis, madre mía. Pues en las manos sí, pasa. Y esas articulaciones más cerca de las uñas no se afectan la artritis reumatoide, aunque estén en las manos. Lo decimos para tranquilizar porque la mayoría, por suerte, de las articulaciones dañadas son por artrosis. Es más raro tener artritis. Pero si ya son eso, las que están más lejos de la uña hacia la mano, hay que consultar, sobre todo si es un dolor que lleva 4 semanas, sobre todo con rigidez matutina y, bueno, pues con afectación de varias articulaciones, consultar, explorar, que el médico las vea y valorar unos análisis. Y también si se acompaña de esa rigidez matutina. Es decir, toda artritis de más de 4 semanas hay que consultar siempre porque seguramente haya que derivar al especialista. Ya sería bueno haber tenido una analítica hecha. Pero el médico de atención primaria es muy importante su papel, ¿verdad, María? La sospecha y la detección precoz.
Claro, ahí podemos pedir un análisis de laboratorio con unos datos concretos, ¿no? Podemos pedir los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, que se llaman, pues bueno, son un grupo de anticuerpos que se producen en respuesta a este proceso, ¿no? En el análisis de laboratorio podemos pedir un factor reumatoide y tener esa analítica que tú comentabas, ¿no? Para hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Normalmente se detecta entre un 75 y un 85% de pacientes en el curso de la enfermedad. Además, esto va a tener un valor pronóstico, es decir, se va a asociar a un curso más grave de esta enfermedad.
Sí, luego el reumatólogo, o sea, nosotros sí que podemos pedir en atención primaria, por lo menos en España, el factor reumatoide. Es verdad que también vamos a pedir otros factores de inflamación, las plaquetas pueden elevarse, los leucocitos, la velocidad de la sangre, la proteína C reactiva, pero es verdad que el factor reumatoide es, como decía María, entre un 75 y un 85% a lo largo de la enfermedad la tienen positivo, con lo cual ya nos va a dar la clave, y ante esa duda, en cualquier caso, aunque no tuviéramos el factor positivo, si hay una artritis de más de 4 semanas, sería de características inflamatorias, hay que derivarlo al reumatólogo, que ya también puede pedir más analíticas más completas que los de atención primaria para ver si hay alguna afectación específica o es otro de las muchas enfermedades reumatológicas que comentábamos al principio, con marcadores más específicos, un lupus, una artritis psoriásica que también afecta a las manos, o sea que pueden ser otras cosas que ya se haría un diagnóstico más diferencial, pero sobre todo para encaminar el tratamiento. También podemos pedir pruebas de imagen, como decíamos al principio, como la sinovial que recubre las articulaciones se daña. A veces en las radiografías existen datos que nos hacen sospechar, sobre todo si el paciente lleva ya tiempo y nos llega de primeras, ¿no? Por ejemplo, puede haber una falta de calcificación alrededor de las articulaciones, una osteoporosis junto a la articulación. O también puede haber ensanchamiento que se ve de forma como agrandada las partes blandas, aunque la radiografía solo en principio ve hueso, pero también podemos ver las partes blandas como muy ensanchadas. O que haya erosiones, es decir, cavidades o quistes óseos en los márgenes de la articulación también. Es verdad que esto ya sería cuando esté muy afectado el paciente, o sea, no hay que llegar esperemos no llegar a tanto, ¿no? Que la hayamos empezado a tratar antes, porque hoy en día, efectivamente, podemos empezar antes el tratamiento. Pero si tenemos un paciente que lleva eso, 40 años con artrosis, con artritis reumatoide, sí que lo podemos ver como datos indirectos de lo que ha tenido. Y luego ya el especialista a lo mejor puede pedir otras pruebas, como una resonancia magnética, que son muy muy sensibles para detectar otras lesiones, ¿verdad, María?
Como, sí.
como sinovitis o
las roturas tendinosas, si hay edema, o sea que, y eso nos puede además hacer que podamos predecir una futura erosión.
O incluso, por ejemplo, una articulación que sí que se altera de la columna. El artritis reumatoide típicamente son las primeras cervicales, la articulación entre el aldas y la segunda cervical, que es verdad que en esta enfermedad concreta sí que se puede afectar y puede haber un daño incluso medular si está muy, muy afectado de la médula espinal. Ya os decimos que esto, por suerte, cada vez lo vemos menos.
Es más raro.
Pero bueno, en los libros está, porque ya vamos a ver ahora en el tratamiento que, por suerte, pues hay tratamientos que frenan la enfermedad mucho antes. Vamos a digerir todo esto. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, porque aquí estamos en Radio María y nos gusta mucho bendecir al Señor. Antes de seguir en la segunda parte con el tratamiento de la artritis reumatoide, escuchamos a Hakuna, que María y yo fuimos juntas al concierto hace poquito en Madrid,
sí.
Y escuchamos aquí la bendición de Bendito Hakuna.
Jesucristo, Dios de carne.
Les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Hoy estamos hablando de la artritis reumatoide y las enfermedades reumatológicas. Me acompaña en el micrófono la doctora María Gil Díaz, médico de familia, igual que yo. Y les recordamos que, bueno, pueden, luego les diremos las vías de contacto en el correo del programa para que tengan vida, @radiomaria.es, nos pueden escribir. Hablando de la artritis reumatoide, comentábamos ahora oyendo esta canción tan bonita y tan bailona, que nuestros oyentes que tengan artritis o artrosis, que nos estén oyendo, pues que se pueden bailar con el Señor, con esta canción, divinamente, porque es una forma también, es una clave fundamental del tratamiento, el ejercicio, del que luego hablaremos un poquito. Y, por supuesto, pues también el baile está fenomenal. Vamos a hablar en esta segunda parte de las manifestaciones extraarticulares, es decir, fuera de las articulaciones, porque aunque la clave son los síntomas articulares, por desgracia, estos pacientes suelen tener síntomas generales como fiebre, cansancio, pérdida de peso, dolores musculares, y la mayor parte también tiene alteraciones en la sangre, por ejemplo, anemia, que no suele ser muy grave, pero es verdad que las enfermedades crónicas de este tipo pues hacen que el hierro tenga dificultad para incorporarse a los depósitos de los glóbulos rojos. Y además de que el hierro está bajo, sin embargo, los depósitos de hierro, que se llaman ferritina, suelen estar elevados en casi todas las enfermedades crónicas, también enfermedades renales crónicas, enfermedades de otro tipo, de crónicas. Como digo, es una enfermedad sistémica y tendremos que estar pendientes, tanto los médicos de familia como el reumatólogo y otros especialistas, por supuesto, si hace falta, pues de las enfermedades que pueden afectar a otros órganos. Es verdad que la incidencia de estas afectaciones extraarticulares han disminuido con la aparición de los tratamientos más eficaces para la enfermedad, pero bueno, no vamos a dejar de recordarlas. Muy frecuentes, o que se daban antes más frecuentes, los nódulos reumatoides, que es la manifestación fuera de las articulaciones más frecuente, que aparece en el 7% de los pacientes cuando se les diagnostica y en un 30% a lo largo de la evolución. Se presentan estos nódulos sobre superficies de presión, sobre todo, como por ejemplo los codos, el tendón de Aquiles, que apoya al dormir, también los dedos, con una frecuencia del 25%. Luego también es frecuente que los pacientes con artritis reumatoide tengan otro problema reumatológico, que es el síndrome de Sjögren, se escribe Sjögren, que es puede afectar pues entre un 15-25% de los pacientes. Es verdad que tras años de evolución de la enfermedad, tras 10 a 30 años, y más frecuente en pacientes mayores, suele ser benigno en estos pacientes, o sea, no produce una mortalidad, pero los síntomas es verdad que son incómodos, porque suele dar sequedad vocal, sequedad de ojos, y es verdad que además se relaciona con el grado de actividad. Y los pacientes con un Sjögren tienen una enfermedad articular, además, más grave. Pero bueno, es, ya te digo, con los tratamientos actuales también es frecuente, pero este daño es muy habitual. Es una de las enfermedades reumatológicas que se asocia a muchas otras enfermedades reumatológicas,
sí.
Lo de la sequedad, y es una entidad en sí misma.
Sí, de lo más frecuente, lo que decías tú, ¿no? Lo que llamamos discrasias sanguíneas, ¿no? Alteraciones en la sangre. Sobre todo la anemia, como has comentado tú ya, que suele ser leve, ¿no? Y también varía en función de la actividad de la enfermedad, la trombocitosis. Luego existe lo que se llama el síndrome de Felty, ¿no? Que es la coexistencia de la artritis reumatoide, neutropenia, esplenomegalia, el bazo grande. Y luego otras de las más frecuentes son las neumopatías, ¿no? Las que afectan a los pulmones. Estas son la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, o sea que es importante. A veces sucede que preceden, ¿no?, a los síntomas articulares. En alrededor de un 10% de los casos, 10-20%, aparecen primero. Pues, por ejemplo, una neumopatía intersticial, que se llama, es una enfermedad pulmonar intersticial difusa en pulmón, de manera difusa. Y los factores de riesgo son otra vez el tabaco, por ejemplo, ¿vale? Y luego los anticuerpos tienen hay los marcadores de anticuerpos tienen un factor, un valor pronóstico.
Sí, de hecho, normalmente en los grandes hospitales suele haber consultas de neumología específicas de enfermedad intersticial pulmonar, porque es una, bueno, es una entidad
propia
y no solamente relacionada con la artritis reumatoide, sino con otras muchas enfermedades autoinmunes y generales.
Luego podemos encontrar asociados a la artritis reumatoide también el derrame pleural, engrosamientos de la pleura, nódulos, neumotórax, las bronquiectasias, ¿no? que se nos complican por infecciones y tienen peor evolución. A veces también necesitan que hagamos una profilaxis, o sea, una prevención con antibiótico de esa infección. Lo que hablabas de los nódulos reumatoides también pueden aparecer. Que también,
los pulmones.
Sí, que también se relacionan con el tabaquismo, esta presencia. Y bueno, pues lo que es más raro ya es, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, ¿no?
Sí, y igual que puede haber derrame en los pulmones, puede haber también manifestaciones en el corazón que también den pues derrame pericárdico o inflamación del pericardio, que es la membrana que cubre el corazón, que lo protege. Esta es la más frecuente de las manifestaciones cardíacas. A veces no da ningún síntoma y simplemente se ve pues cuando se hace una autopsia. Luego también hay rara, pero puede ocurrir una inflamación del propio músculo cardíaco, una miocarditis o enfermedades de las válvulas del corazón. Normalmente la más frecuente es la insuficiencia de la válvula mitral, aunque suelen ser asintomáticas, no tiene por qué dar ningún problema. También puede haber aumento de las enfermedades coronarias porque se considera como en sí mismo un factor de riesgo vascular, ya que la artritis reumatoide es una inflamación. Y entonces, al ser inflamatoria, inflama todo, también las coronarias, las arterias del corazón. Puede ocurrir. Por eso la importancia de detener esa inflamación cuanto antes, como ahora veremos. Y puede haber también pues manifestaciones en los ojos, que son poco frecuentes, como inflamación de la parte blanca del ojo, pero normalmente cuando está activa la enfermedad.
Otra afectación puede ser a nivel renal y las vasculitis, que son la inflamación de vasos. Esto es más raro en esta enfermedad reumatológica, aunque has comentado tú al principio, ¿no?, que las vasculitis también son una entidad reumatológica y autoinmune también en algunos casos y demás, pero en esta enfermedad, en la artritis reumatoide, aunque pueda asociar vasculitis, es más raro.
Suele afectar a vasos pequeños, de pequeño tamaño, y lo que puede ocurrir es que, bueno, pues den pues manchas en la piel o nódulos dolorosos en la piel, o sobre todo en la zona de la tibia, como inflamaciones vasculares, que se ven como arañitas vasculares, que llamamos. Y luego también la amiloidosis.
La amiloidosis ya aparece en pacientes con una artritis reumatoide de más larga evolución y en la actualidad es menos frecuente gracias a los tratamientos.
Eso es un acúmulo de una proteína amiloide que llamamos, que es una proteína aberrante, defectuosa, podríamos decir, que por desgracia pues se puede acumular en el corazón, sobre todo en los riñones, y puede dar alteraciones en estos órganos. Bueno, pues como decíamos, al ser un trastorno inflamatorio en general, pues tiene importancia que estas complicaciones hay que vigilarlas porque, por ejemplo, la cardiopatía isquémica es muy importante tenerla en cuenta y vigilar, ¿no? El aumento de la arteriosclerosis, pues habrá que tener un especial cuidado desde el médico de familia también con los factores de riesgo cardiovascular, insistir en que dejen de fumar, que hagan ejercicio, que no tengan sobrepeso, que la tensión esté en orden, esté bien controlada, el colesterol, todos los factores de riesgo que aumentan el riesgo de infartos, pues en este caso también sería importante tenerlo especialmente a raya. También, claro, al ser una enfermedad que afecta a la inmunidad, pues puede haber más frecuencia de infecciones bacterianas, sobre todo por el uso de tratamientos que ahora vamos a comentar. Y también pues se puede asociar más al riesgo de osteoporosis, por esta inflamación del organismo, también por la inmovilidad que a veces supone a los pacientes, como la osteoporosis se previene con el ejercicio de impacto, pues con estos pacientes que están se mueven menos en algunas ocasiones por el mismo dolor que tienen, y también por algunos tratamientos de forma crónica utilizados, como el uso de corticoides vía oral a largo plazo, que muchas veces hay que usar, pues aumenta el riesgo de osteoporosis, que eso también lo vigilará o el reumatólogo o el médico de atención primaria de forma conjunta. Y luego también puede haber, parece que se asocia, no queremos asustar, pero bueno, se vigila, pues incidencia de algunos tipos de tumores, por ejemplo los linfomas, el cáncer de pulmón o el cáncer de piel, no melanoma, pues también parece que hay una cierta asociación. Nos preguntan los pacientes muchas veces por el tema de las vacunas.
Claro, hablábamos de por todo esto que hay más riesgo de infección y alteración en el sistema inmune y demás. Es importante prevenir enfermedades infecciosas. Siempre vamos a recomendar desde aquí todas las vacunas que nos ofrecen, pero bueno, pues vigilar, por ejemplo, que el paciente esté correctamente vacunado de neumococo, de la gripe, hepatitis B, el herpes zóster, que ahora estamos haciendo una campaña en la Comunidad de Madrid importante.
Sí,
efectivamente. Y se está rescatando pacientes.
Sí, en estos pacientes, normalmente los pacientes reumatológicos de este tipo, ya el mismo reumatólogo, aunque no esté incluido en esas edades que se incluye la vacuna para todo el mundo, o sea, para de forma de programa de salud, en estos pacientes, por ejemplo, si les van a dar tratamiento con tratamientos biológicos, antes de hacer los tratamientos se les ponen las vacunas para que vayan ya con las defensas antes de hacer la inmunosupresión que va a suponer el tratamiento, del que nos ponemos a hablar rápidamente porque ya se nos va el tiempo. Escuchamos al doctor San Martí hablar del tratamiento.
La artritis reumatoide es una enfermedad incurable en el sentido estricto, es decir, no hay ningún tratamiento que cure la enfermedad. Pero hoy en día los tratamientos son muy efectivos. Si hacemos un tratamiento precoz, con lo que llamamos fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, podemos frenar esta artritis, evitar el paso hacia esta destrucción articular de una forma más o menos en un porcentaje de pacientes relativamente alto. Pero lo más importante de todo es hacer el tratamiento efectivo en las primeras fases de la enfermedad, en los primeros meses.
Pues efectivamente, lo ha explicado impecable. Sobre todo vamos a utilizar fármacos para controlar la inflamación. Esto va a evitar el daño estructural y todas las comorbilidades, las complicaciones estas que estaban acompañando, que hemos comentado antes. Entonces se controlan los síntomas con los tratamientos sintomáticos por una parte, y hay otros que tienen un efecto más profundo sobre los mecanismos de la enfermedad, que son lo que llamamos los fármacos modificadores de la enfermedad. Entonces los corticoides son un grupo importante de medicamentos, están un poco a medio camino entre tratamiento sintomático y fármaco modificador de la enfermedad, tienen características de unos y otros. Entonces, bueno,
por supuesto, el paciente, si tiene dolor, puede tomar medicamentos para el dolor.
Analgesia
hasta que sea visto. Y bueno, pues a lo mejor hay que empezar con tratamientos antiinflamatorios en un primer momento si no sabemos por qué está inflamado, pero si ya se alarga, normalmente lo que da la clave es que mejore con los corticoides. No hay que tenerle miedo a los corticoides, porque muchas veces hay como un miedo social a esos tratamientos, que es verdad que tienen sus efectos secundarios, pero que nos ayudan muchísimo a la terapia. Es verdad que lo más importante es derivar cuanto antes se pueda para instaurar los frenadores, estos fármacos que modifican la enfermedad en cuanto se diagnostique. Incluso a veces los reumatólogos, antes de tener el diagnóstico seguro, algunos pacientes con artritis indiferenciada, que no tienen el factor reumatoide positivo, pero hay alta sospecha de que evolucionan a una artritis reumatoide, se puede empezar con estos fármacos en un momento precoz. Y si quieres, o sea, comenta un poquito que eso lo va a consensuar.
Claro, a ver, siempre el tratamiento hay que consensuarlo con el paciente y explicando muy bien al paciente su enfermedad y opciones y tratamientos posibles, terapéuticos.
Estos fármacos modificadores de la enfermedad los va a poner el reumatólogo. ¿Pero qué podemos ir haciendo? ¿Dejar de fumar,
hemos hablado de la actividad física, por supuesto evitar obesidad, controlar también infecciones en la boca, enfermedades periodontales, y bueno, pues hacer...
Antiinflamatorios y corticoides solo como complemento al tratamiento y después, en cuanto se pueda, terapia agresiva. El objetivo, disminuir la enfermedad, que en un primer momento es inducir la remisión completa para que no se dañe las estructuras articulares, y eso se consigue con los nuevos medicamentos, que son los medicamentos que llamamos modificadores de la enfermedad, los fármacos antirreumáticos. que actúan de diferente manera, no nos vamos a poner aquí a explicarlos. Los hay sintéticos, biológicos, algunos que son tomados vía oral, otros pinchados. Un clásico que tienen muchísimos de nuestros pacientes y que de hecho se usa de forma generalizada, tanto oral como inyectable, es el metotrexate. Metotrexate es un clásico de los fármacos sintéticos. Los sintéticos fueron sintetizados en laboratorio y posteriormente se descubrió su actividad antirreumática. Los biológicos, para que los pacientes lo entiendan un poquito, se desarrollan específicamente para dirigirse a las moléculas específicas como una proteína soluble o un receptor de superficie de la célula y pueden haberlos originales o biosimilares, que llamamos. Estos son los fármacos que van a ayudarnos a nosotros en el tratamiento y el candidato a este tipo de terapia.
Claro, no todos los pacientes son candidatos a una terapia biológica. Son pacientes, sobre todo, que no hayan conseguido un objetivo terapéutico con al menos uno de los fármacos modificadores de la enfermedad relevante. Preferiblemente el metotrexate. Puede ser en monoterapia, combinación, pero bueno, esto debe decidirlo el reumatólogo.
O sea, sí, verán que con el metotrexate, como es un inhibidor del ácido fólico, pues se le va a poner ácido fólico también para que las células tengan suficiente ácido fólico para seguirse reproduciendo. Y bueno, importantísimo, pues eso, el acceso rápido al reumatólogo para poder acceder a estas terapias disponibles. Hay muchísimos tratamientos con nombres muy raros, pero bueno, es verdad que los tratamientos han cambiado en las últimas décadas y son la piedra angular, ¿no? Y con la introducción de la terapia biológica, pues estos fármacos han pasado a ser el tratamiento de elección. Muchos pacientes pues eso se lo piensan porque les produce una cierta inmunosupresión, pero es verdad que es lo que hace que las articulaciones no se deformen y que se pueda hacer una vida relativamente normal, bueno, muy normal, o sea, que teniendo en cuenta que tienen que tener cuidado con sus infecciones y con hacer sus seguimientos, pero bueno, esto ha cambiado totalmente el paradigma de esta enfermedad. Intervenir también en un descanso adecuado, ejercicio físico adaptado al paciente, comer bien, comer de todo, comer bueno, pues con una nutrición equilibrada y también pues los daños psicológicos que puede llevar pues la afectación articular, ¿no? Que también habrá que tenerlo en cuenta por nuestra parte y por el médico reumatólogo.
Sí, a ver, desde primaria su médico de familia y su enfermera o enfermero es lo que van a hacer, ver de manera un poco global y valorar todos esos aspectos de su vida que se pueden ver afectados.
Cerramos ya con el doctor San Martí, que nos da una pincelada sobre la enfermedad y terminamos.
Bien, el futuro de enfermedad yo creo que es esperanzador. Yo creo todavía no tenemos aquellos fármacos o medicamentos que puedan curar la enfermedad, al menos a corto plazo, pero si, como digo, hacemos un tratamiento precoz con los fármacos que tenemos actualmente y con los que van a venir, ha habido una verdadera revolución con lo que llamamos los medicamentos biológicos y con los nuevos medicamentos que están por venir, que han demostrado que son muy útiles y eficaces para frenar la enfermedad y lograr, en muchos casos, no la curación, pero lo que llamamos la remisión de la enfermedad. Que el paciente no tenga dolor, no tenga rigidez, no tenga inflamación, a pesar de que tenga que tomar esta medicación durante mucho tiempo.
Pues dejamos aquí ya la artritis reumatoide, por supuesto, esperando las preguntas si hace falta de los oyentes, y pasamos ya a la siguiente sección.
Medicina y cultura.
Pues vamos a tratar en esta sección, oyendo de fondo la banda sonora de la película Maudy se escribe, una película de la cineasta irlandesa Aislinn Walsh del año 2017, que tuvo gran éxito de crítica en su momento y que se centra en la vida de la pintora canadiense Maud Lewis, aquejada de artritis reumatoide. Esta pintora de estilo alegre y colorista alcanzó bastante éxito a mediados del siglo pasado, especialmente en Norteamérica. La artritis reumatoide que padecía desde su juventud no le impidió triunfar en el mundo del arte, aunque es verdad que pues una vida pues muy dura, como verán en la película. Aunque finalmente la enfermedad le imposibilitó seguir pintando en el final de su vida por la gran deformidad. Desde luego, si lo buscan en internet, Maud Lewis o la película Maudy, es verdad que la película, la actriz no está tan deformada. La actriz que, por cierto, Sally Hawkins, estuvo nominada a algunos premios por este trabajo. pero la original, la auténtica Modi, sí que es verdad que tenía pues esas manos con en ráfaga que llamamos, con los dedos completamente deformados, con mucha, mucha incapacidad. Y bueno, pues lo que ella pintaba, con esa limitación que tenía grande, pues pintando muchísimas flores, pájaros, paisajes, ¿no? Lo que veía en su día a día. Y es verdad que la interpretación de esta actriz inglesa, Sally Hawkins, pues plasma muy magistralmente pues cómo sobreponerse al dolor de la enfermedad y triunfar a su manera la vida, ¿no? La réplica masculina, la del actor estadounidense tan conocido Ethan Hawke, que encarna un papel muy alejado de lo que en él vemos habitualmente. Escuchamos la banda sonora. Acabamos como siempre con la oración de los niños, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. También escuchar nuestros audios que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahí ven Para que tengan vida y pueden encontrar nuestros programas, o también llamar al teléfono de atención al oyente al 91 822 8010. Hoy nos manda su oración Teresita, que tiene 5 años.
Jesucito de mi vida, tu niño como yo, por eso tanto mi corazón, tómalo, o mío no.
Tuyo es mío no.
Gracias Teresa, gracias también a su padre Nacho por la ayuda, y nos pueden también mandar al correo del programa si quieren algún audio con alguna oración de los niños. Nos despedimos, muchas gracias José Luis Lois en el control.
Gracias a vosotras Alicia y a todos los oyentes.
Gracias María Gil, la doctora María Gil Díaz, que nos ha acompañado hoy hablando de la artritis reumatoide.
Gracias a ti por invitarme, gracias a la Radio de la Virgen por permitirme estar aquí otra vez más.
Por supuesto, gracias a los oyentes sin los cuales el programa no sería posible, y a todo el equipo de Radio María. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en 2 semanas. Que sigan viviendo una buena cuaresma, santa cuaresma, y que Dios les bendiga.
Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.